Bienvenidos a Audiocracia. Relájate, toma el control y prepárate para un viaje que te llevará por las distintas expresiones artísticas, culturales y una que otra sorpresa más. Empieza cuando quieras. Audiocracia. Audiocracia. La radio para todas las personas.
En este día, fue un día que quedaría grabado, pero allá del año 1900.
El 15 de marzo de 1975 nació en Los Ángeles, California, el cantante, rapero, compositor, productor y DJ estadounidense will.i.am. Cofundó el grupo de hip hop Black Eyed Peas, llevándolo al éxito con canciones como Where Is the Love, My Humps, I Got a Feeling, entre otros. Además, su éxito musical ha incursionado en producciones discográficas, colaborando con artistas como Michael Jackson, Justin Bieber, Rihanna y Britney Spears. También ha participado en películas animadas para niños, colaborando en bandas sonoras de películas reconocidas. Su espíritu emprendedor lo llevó a crear su propia línea de ropa, una compañía de tecnología y una fundación benéfica, siendo un ejemplo de talento, creatividad y perseverancia. Yo soy Fátima Briceño y seguimos en Audiocracia, radio para todas y todos.
Audiocracia.
En 1587, más de 100 colonos ingleses, liderados por John White, establecieron la colonia Roanoke en la isla de Roanoke, ubicada en lo que hoy es Carolina del Norte. Sin embargo, allí en Estados Unidos, las condiciones eran difíciles y los suministros eran escasos, por lo que White decidió regresar a Inglaterra para obtener más ayuda y más suministros. Cuando White regresó, en 1590, tres años después, luego de un largo retraso debido a la guerra entre Inglaterra y España, encontró la colonia abandonada y sin signos de vida. La única pista fue la palabra Croatoan, tagada en el poste de madera, y Cro, tagado en un árbol cercano. La desaparición de los colonos de Roanoke ha desconcertado a los historiadores durante siglos, pues se han propuesto varias teorías para explicar lo que sucedió, incluidas la migración forzada, la integración con tribus nativas americanas locales o incluso el ataque de un enemigo desconocido. A pesar de las numerosas investigaciones y excavaciones arqueológicas realizadas en el área, el destino de los colonos de Roanoke sigue siendo un misterio sin resolver. La colonia perdida de Roanoke se ha convertido en un símbolo duradero de intriga y especulación en la historia de Estados Unidos. Yo soy Víctor Magaña y lo voy a estar acompañando durante los próximos 60 minutos aquí en Audiocracia. Yo en los controles operativos, Fátima Briceño en la producción ejecutiva de este espacio, Jessy Lucero en la redacción de las efemérides y las carteleras, Jessy además en los teléfonos esta mañana. Ya se nos anda queriendo ir, pero no le vamos a firmar nada de servicio social. 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. El número de WhatsApp, el 3320-536975. Esta mañana estamos regalando dos pases dobles para que usted se vaya a disfrutar de Yandel en el Auditorio Telmex este próximo viernes 17 de abril a las 21 horas. Lo único que tiene que hacer es comunicarse vía telefónica, vía WhatsApp o vía redes sociales. Estamos en Facebook como Radio Universidad de Guadalajara, en Instagram y ex Twitter como @radioUDG. Y mi cuenta personal en absolutamente cualquier red social me encuentran como @semáforoenámbar. Hoy vamos a platicar con Erika Loyo, la jefa de la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Guadalajara, a ver de qué nos va a platicar hoy, en viernes del otro lado del personaje. Jenny, mejor conocida como Brati, es una cantante de Culiacán que hace música como garage pop, escribe, produce y la canción se llama Quiero Estar. Ahí lo que acabamos de escuchar es Bratti con esta canción que se llama Quiero Estar. Oiga, nos vamos hasta Chile para escuchar a esta gran banda llamada El Bloque Depresivo, liderado por Aldo El Macha Asenjo, en paralelo a La Floripondio y a Chico Trujillo. Pero esta canción específicamente la hace con el coro Infanto Juvenil de Villarrica y se llama Continentales.
Como conversamos, si después del baile me dijiste que todo era medio extraño, y aquí fue donde nos sentamos, donde nos supimos, y parece que anda bien caminando el cantando, que la pena pasa, todo tiene su porqué. ¿Qué más? Si a la sombra de quererte yo no le puedo explicar. ¿Qué más? Que
Intercorte. Tú decides lo que viene a continuación. Haz tu elección y disfruta del viaje en Audiocracia. Y estamos de vuelta en Audiocracia, el lugar donde los sonidos se entrelazan con las historias. Espero que hayan disfrutado ese breve descanso, porque ahora nos sumergiremos en una nueva ola de música. cultura y entrevistas. ¿Listos para explorar más allá de los límites auditivos? Continuemos con el viaje. Audiocracia. Audiocracia.
Oiga, son las 9 de la mañana, ya con 15 minutos regresamos aquí en Audiocracia. Les recuerdo que estamos regalando dos pases dobles para que usted se vaya a disfrutar a Yandel este próximo miércoles 17 de abril a las 9 de la noche en el Auditorio Telmex. Los teléfonos en cabina 31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Ahí está Jessy, muy atenta contestando los teléfonos, y Fátima en el WhatsApp al 3320-53-6975. Este viernes, del otro lado del personaje, vamos a platicar con Erika Loyo, jefa de la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Guadalajara. Erika, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
Qué bueno. Oye, Erika, ¿de qué nos vas a platicar? A ver, cuéntame.
Pues tú soltaste algo que decía, vamos a platicar de todo, menos de tu chamba.
Menos del trabajo.
Así y es. Entonces, es viernes, es quincena, es previo al puente, okay. Y entonces hay que disfrutarlo.
Se conjunta todo, ¿verdad? Para que salga un buen fin de semana.
Sí, claro, claro. Y platicar contigo es una maravilla.
Oye, a ver, cocinas. He visto en tus redes sociales que te gusta mucho cocinar, la cocina.
Ah, me encanta. ¿No?
Si quieres, empezamos por ahí. ¿De dónde sale tu amor por la cocina?
Yo creo que desde pequeña. Tengo una familia, no, es más o menos grande, que siempre se vertebró por la cocina.
Okay.
Es decir, todos los domingos teníamos que estar en casa de mis abuelos, y en casa de mis abuelos todo se vertebraba a partir de un comedor muy grande, muy largo, en el que, por supuesto, mi abuelo se sentaba al frente, uh-huh, y mi abuela a la otra orilla. Y todo se articulaba a partir de la comida, ¿no? Y era una comida muy tradicional. Entonces, de ahí yo creo que surge el amor por la cocina, porque para mí es eso, es cariño, es amor, son como apapachos.
Porque luego justo uno va como relacionando estas cosas, ¿no?
Sí. Me
pasaba igual con mi abuela. Pero ella tenía un antecomedor en la cocina, ¿no? Y el comedor, uh-huh, en realidad el comedor nunca se usaba, el comedor grande, ¿no? Siempre estaba todos en la cocina.
Ah, sí.
No importaba que fuera una mesa pequeña, todos estaban así como súper encimados. Y era muy chistoso porque prácticamente terminábamos de desayunar, o todavía estábamos desayunando y ya estaban preguntando, mi abuela, mis tías, hasta, oigan, ¿qué vamos a comer, no?
Sí.
Y entonces eran como estos desayunos que terminaban siendo cena y todo se configuraba a través de la cocina. Entonces,
sí,
me parece que es como muy, muy estilo mexicano, ¿no?
Sí, es maravilloso. Yo siempre he pensado que las cocinas son las articuladoras de cohesión, de amor, de cariño, incluso de cotidianeidad, ¿no? Y junto con las cocinas, pues siempre debe de haber una mesa.
Claro.
En tu caso, la del antecomedor o la que estaba en la cocina. En el caso de nosotros, siempre ha sido pues una mesa del comedor, uh-huh, porque las mesas del comedor siempre han sido como muy utilizables.
Claro.
Y de ahí, pues creo que eso articula muchas otras cosas más que tienen que ver con el símbolo del alimento como tal, ¿no?
Uh-huh.
El símbolo del alimento es como muy una base de ternura, una base de cariño, así tal cual, y de una charla ligera, ¿no? De una charla que puedes disfrutar y que te vertebra, ¿no? Y
claro,
que te une. Entonces, pues a mí me gusta mucho esa parte, la disfruto mucho. Y de ahí, pues es que para mí las mesas son muy importantes, ¿no?
Oye, ¿qué es lo que te gusta más cocinar? ¿Comida tal o postres o...?
De todo. Me gusta cocinar de todo, porque además debo decirte que con todas las actividades que tengo, pues yo me dedico por lo menos un día del fin de semana, uh-huh, a hacer la comida de la semana.
Okay. ¿Para ti y para tu
y
familia?
Y para mi hijo y para mi mamá. Okay. ¿No? Y ahora para una sobrina que tengo ahí viviendo en casa. Entonces, para mí es mucho más sencillo si yo dejo todo armado, claro, y estructurado, y ya cada quien hace lo que quiera a la hora que llegue, ¿no? Porque tenemos horarios distintos.
Pero creo, Erika, y digo, yo no soy tan de cocina, ¿no? Digo, cocino algunas cosas simples. Ajá. Pero creo que también el tema de la cocina, el tema de estar haciendo la preparación de los diferentes platillos, ¿no? Más allá de la muestra de cariño, de amor que uno pueda verter en esos platos, ¿no? Pensando, me parece que luego también se vuelve como un tema de mantra, ¿no? Como un tema de relajación, ¿o estoy equivocado?
Sí, no, a mí me relaja mucho la cocina y hacer de comer me relaja mucho. Me saca de los espacios en los que yo estoy pensando en cosas del trabajo o en mis clases, ¿no? Entonces yo me relajo mucho y lo hago de manera, digamos, muy acuciosa, ¿no? Uh-huh. Picar lo hago lento, okay. O sea, no hago nada rápido
ya.
Cuando estoy en la
o
cocina.
Sea, te tomas el tiempo para
sí.
que pase.
Sí, me tomo el tiempo y lo disfruto muchísimo. Por eso, además, pues, previo en la semana, uh-huh. estoy ya imaginando qué es lo que voy a hacer, ¿no? Y cómo lo voy a hacer, o con qué lo voy a acompañar, o qué debo de hacer. Y entonces ya cuando un sábado o un domingo, el día que me toque, pues ya tengo clarísimo claro. qué es lo que va a pasar, ¿no?
Pero tiene que ser todo el día, ¿no? Para hacer toda la comida de una semana.
Sí, es casi.
Te pasa todo el día.
Le dedico un día, ajá. Eso sí, le dedico okay. un día, porque además, como te digo, que lo hago muy lento. Uh-huh. Porque lo voy disfrutando, ¿no? Y lo voy armando, pues sí, la verdad es que empiezo desde temprano y termino ya en la tarde o la tarde-noche, uh-huh. ya que dejo todo envasado y etiquetado, porque ajá. hasta etiquetitas les tengo que poner.
Claro. Te preguntaba que qué era lo que más te gustaba hacer, porque me parece que también eso habla mucho de la personalidad de la gente, ¿no? Lo que cocina, los platillos. Hay una historia muy chistosa de un amigo mío, muy buen amigo mío, crítico de cine, que su mamá es fanática de hacer postres, ¿no? Entonces uh-huh. él decía, es que mi mamá tiene un problema con los postres, ¿no? O sea, en la cocina no puede sobrar nada, entrecomillado, porque lo prepara en postre. Dice, entonces una vez iba a ir mi novio, dice este amigo mío, y los papás de mi novio iban a ir a conocer a mi mamá y a mi papá, y entonces mi novio y yo le dijimos, oye, mamá, nada más no hagas postre, ¿no? O sea, ellos no son muy postreros, no son muy dulceros. Ya te conocemos, no hagas postre, o sea, haz la comida y nada más, no pasa nada, nosotros llevamos una gelatina o algo. Ajá. ¿No? Entonces dice, llegué y había 8 postres diferentes. Y para mi mamá, eso era no hacer postres, ¿sabes? O sea, dice, ajá. en Navidad hay hasta 30 postres,
wow.
25 postres, dice, pero, dice, le gusta tanto la repostería que no puede dejar de hacerlo, ¿no? Entonces luego también se convierte como en un estilo de vida, ¿no? El tema de la cocina y el tema de descubrir como los sabores y los
sí,
aromas.
Claro, sí, claro, esa parte a mí me gusta mucho y tengo como una fascinación por las especias.
Okay.
Me gusta mucho tenerlas y ver cómo las puedo combinar o qué es lo que puedo hacer para marinar un pollo ya. o para marinar la carne. Por supuesto que me encanta también hacer postres, pero no tengo tanta habilidad okay. ¿no? para eso. A veces no se me inflan bien los pasteles y me da coraje, ¿no?
Claro.
O cosas así. Pero por lo menos sí hago uno o dos para toda la semana, ¿no?
Okay.
Que puedan ir, pues, haciendo o comiéndose toda la gente que yo quiero.
Oye, hay que seguir platicando, pero hay que escuchar a Nina Simón. Feeling Good, una de las canciones que escogiste. ¿Por qué Nina Simón?
Nina Simón me encanta. Yo creo que es una mujer, bueno, fue una mujer que tiene una voz fuerte, uh-huh. una voz determinante, pero además su estilo y el tipo de música me parece que me genera mucha fortaleza a mí. Entonces, cada que siento que puedo tener un mal día o una debilidad, prefiero oírla a ella con okay. esta canción en específico.
Vamos a escuchar a Nina Simón con Feeling Good y luego vamos a una pausa y volvemos.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. A new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel.
blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. The freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Breve respiro para tus oídos. No te desconectes. Regresamos con más Audiocracia. Recuerda, este es tu programa y tú tienes el poder. Bienvenidos de nuevo a Audiocracia. Espero que hayan recargado energía durante nuestra pausa. Ahora, volvamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la música, la cultura y las entrevistas. ¿Listos para más sonidos y sorpresas? ¡Aquí vamos! Audiocracia.
9 de la mañana con 30 minutos, regresamos aquí en Audiocracia. Estamos platicando con Erika Loyo, la jefa de la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Guadalajara, y además tenemos dos pases dobles para que se vaya a disfrutar a Yandel, al Auditorio Telmex, este próximo Telmex, porque luego suena como ese, ¿verdad? Yo, Telmex. Al Auditorio Telmex, el próximo miércoles 17 de abril, a las 21 horas, Yandel, este cantante que tenía un dueto con Wisin y Yandel, ahora es Yandel sin Wisin. Pero bueno, el 17 de abril usted puede ir a disfrutarlo gracias al Auditorio Telmex. Los teléfonos en cabina 31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. El número de WhatsApp 33-20-53-69-75. Estamos hablando con la jefa de la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Guadalajara, pero de cocina. Oye, Erika, además de la cocina, ¿De qué otra cosa? ¿Qué otra cosa es Erika Loyo? Justo los viernes, ¿no? Del otro lado del personaje, es sacar un poco de la zona de confort, me parece, a estas figuras públicas que nos han acompañado todos los viernes. Pero además, creo que también conocemos otra faceta que normalmente no se conoce, que normalmente no se habla en los medios de comunicación y que luego muchas veces termina sorprendiendo, ¿no? La semana pasada, y lo platicaba contigo también fuera del aire, Eduardo Santana, bueno, pues ganador de Centroamericanos en lucha olímpica, surfista.
Qué bárbaro,
¿no? Y sí. O sea, un montón de cosas, ¿no? Estrella Araiz, aficionada a los tacos, y sabía el por qué a los tacos se les pone cilantro y por qué se les pone cebolla, ¿no? Entonces, o sea, el origen del por qué un taco tiene cebolla, ¿no? Bueno, Ricardo Villanueva, con esta faceta de fan de la música nueva y el tema del el manejo de las emociones. Entonces, creo que también uno luego termina comprendiendo un poco más, ¿no? El porqué de las carreras o el porqué terminamos trabajando en lo que terminamos trabajando, ¿no? Porque finalmente, uh-huh. Y que es lo que he dicho muchas veces aquí, no podemos separar en dos personas diferentes a la Erika Loyo, jefa de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Guadalajara, y a la Erika Loyo en su vida privada, ¿no? Me parece que todo va siendo como una mezcla y terminamos siendo pues una sola persona, ¿no? Entonces, claro. Por un lado es la cocina, pero ¿qué más te gustaría platicar con nosotros?
Pues mira, siento mucha paz y tranquilidad y he buscado construir a lo largo de mi vida un proyecto de vejez. Uh-huh. Creo que la vejez es un asunto que ha sido muy violento en este país y en el mundo. Lo veía yo un poco con mis abuelos, con mis abuelas, que además, pues, un tiempo cuando yo era pequeña iban por mí a la escuela, ¿no? Al kinder y demás. Y entonces, desde muy pequeña, yo siempre pensé que iba yo a tener una casa en el bosque.
Okay.
Y que ese iba a ser mi proyecto para envejecer. Entonces, me tardé, eso debo decírtelo, pero ya tengo mi casa.
Okay. ¿No?
Y es una casa que me he tardado como unos 12 años,
wow,
entre que pagaba yo el terreno y entre que después iba construyendo de poquito en poquito. Y pues hoy es una casa que ya disfruto mucho cada que puedo. Me gusta muchísimo la naturaleza, pero me gusta mucho sentir que estoy rodeada de árboles. Los árboles me encantan. Y escucharlos, uh-huh, cada mañana me da mucha tranquilidad y me da mucha paz, porque los árboles tienen sonidos específicos, ¿no? Sí,
claro.
Se mueven de una manera distinta, incluso para mí es como si te susurraran, ¿no?
Okay.
Y en ese espacio escucho el aleteo de las aves, así tal cual, porque es un espacio muy aislado. Y pues todavía no hay tanto ruido ni nada. Y esa sensación del aleteo me gusta mucho. Entonces he intentado pensar, y toda esa casa está pensada para que yo pueda moverme cuando sea vieja.
Okay.
¿No? O cuando sea anciana.
O sea, todo el tema de accesibilidad.
Todo, porque pues tiene rampas, okay, tiene es de un solo piso, ¿no? Es muy, muy hecha para eso. Y he construido también, pues, parte de lo que hay ahí, pues un espacio de mucha paz, okay, y de mucha tranquilidad, ¿no? Que puede cohesionarnos a nosotros. Hay cosas muy estratégicas pensadas ahí. Por ejemplo, pues como está en el bosque, tengo una chimenea. Uh-huh. Y la chimenea está en medio, en donde puede abrazar todo, ¿no?
Okay.
Y en donde puede calentar todo. La casa también tiene muchas partes de mi familia.
Uh-huh.
Hay cuadros que hizo mi bisabuela. Hay cosas que mi tío tenía muy guardadas y que me las dejó para ese, okay, espacio. Y tengo, por ejemplo, una colección muy grande de corazones. Una de las paredes más grandes de la casa está llena de corazones, porque yo siempre le digo a la gente cuando me acompaña, si tú te la pasaste bien, deja parte de tu corazón aquí.
Okay.
Entonces esa casa está hecha de pedacitos de corazón de mucha gente.
¿Y has ido recolectando esta colección de diferentes partes?
De diferentes partes.
¿Donde te los encuentras?
Donde me los encuentro. Hay gente que incluso, pues, a la siguiente vez que va, me lleva uno, ¿no?
Okay.
Y lo pone ahí. Hay gente que incluso no ha ido, pero porque está lejos, pero me manda uno, ¿no? Miguel Lorente, por ejemplo, cuando vino ahora a la FIL, pues sabía que teníamos esa conexión, y entonces ahí dejó un montón de corazoncitos. Y bueno, ha sido como un tema para mí muy importante en mi vida, porque eso vertebra mi presente y vertebra mi futuro, ¿no?
Pero son 12 años que tardaste en construir la casa, Erika, pero al final creo que termina siendo justo lo que soñabas, ¿no? O sea, uno puede, soñar con comprar una casa y comprarla, ¿no? Una casa que te guste, pero me parece que sí genera un sentimiento muy distinto comprar una casa que te gusta o construir una casa desde cero, ¿no?
Sí, es distinto, totalmente distinto, porque desde que vas, y yo iba, pues a veces cuando nada más estaba el terreno, iba los fines de semana y ahí me quedaba. Okay. Un rato, cuando no había ni una piedrita.
Pero imaginando, supongo, ¿no?
Sí,
imaginando,
claro,
cómo iba a ser.
Imaginándomela, viéndola, la tenía yo en la cabeza todo el tiempo, de repente iba juntando cositas, la casa en donde vivimos ahora, mi hijo y yo, pues estaba llena de cositas que yo me iba a llevar para allá, ¿no? Y entonces había como todo eso. Pero es muy curioso, Víctor, porque este sueño o esta idea la tenía yo en serio desde que estaba en la secundaria. Okay. O sea, yo en la secundaria dije, yo tengo que irme algún día a vivir al bosque. Y ahí es en donde yo quiero estar, pase lo que pase y sea con quien sea. Entonces, pues es una cosa muy persistente. Hay gente que tiene claro que quiere viajar por el mundo, claro, ¿no? Y que quiere subir y bajar. Yo tenía claro en dónde quería envejecer, y desde muy pequeña. Y eso me parece muy, muy relevante. Espero que llegue con condiciones dignas, claro, ¿no? Para que me permitan seguir caminando y hacer todo el senderismo que hago de pronto y demás. Eso la verdad es que sí lo espero, pero me gusta mucho toda esta parte que se ha convertido. Yo lo hacía desde que iba, ¿no? Uh-huh. Que es el abrazar a los árboles, ¿no? Okay. El arboleterapia que les uh-huh. llaman ahora. Yo lo hacía desde hace mucho tiempo y desde hace muchos años, porque yeah. además...
Cuando todavía era underground.
Sí, claro. Y también porque mis tíos pues tenían una casa también en el bosque de cerca de Valle de Bravo, en Zitácuaro. Entonces, era año con año, ahí nos juntábamos todos. Entonces, como que desde ahí lo voy armando y lo voy abrazando todo el tiempo. Y también, esa casa estaba rodeada de muchísimos árboles. Nos gustaba mucho porque íbamos a ver a las mariposas monarca cada año, ¿no? Y verlas es fascinante, sí, ¿no? Totalmente. Entonces... yo creo que tengo una pasión por la naturaleza indescriptible, me gusta mucho. Y entonces ahí enfoco mis energías.
Pero además también es una concepción de vida distinta, ¿no? Porque, ¿sí? Vivimos en una ciudad caótica, ¿no? En todos los aspectos.
Me molesta mucho ahora.
Y más en los últimos años, es lo que te iba a decir, y más en los últimos años, me parece que cada vez hay más intolerancia, ¿no? En la ciudad.
Sí, se ha vuelto muy violenta.
Muy violenta. Este tema que también yo le he dado muchas, muchas vueltas a la cabeza del por qué. Hemos avanzado en un montón de cosas, ¿no? Tecnológicas, científicas, tal, pero me parece que no estamos avanzando en tema de humanidad.
No. Hay algo que nos ha dejado de vertebrar, hay algo que está roto uh-huh. entre nosotras y entre nosotros. A mí eso me llama mucho la atención, me pone a pensar muchísimo, me hace reflexionar mucho. Y me duele claro. mucho porque no es lo que yo vivía cuando era pequeña, ¿no? Porque los miedos que siento ahorita son exponenciales. Y bueno, para mí estar en el espacio en el que estoy, en el que recurro casi cada fin de semana, me genera un sentido de pertenencia y de comunidad distinto, porque claro. pertenezco a una comunidad del municipio en donde está. A la señora que vende la crema, a la señora que está en el mercado, al señor que me vende la carne, claro. Dónde está la iglesia, el señor que me ayuda a cuidar la propia casa. Nos hemos vuelto como muy, muy, muy familia, ¿no?
Pues todavía hay comunidad, ¿no?
Sí, y los lazos son distintos, el trato es diferente, el cariño es distinto. Procurarnos se ha vuelto un asunto muy importante, ¿no? Y eso es algo que a mí me gusta mucho, que todavía tienes allá, en esos espacios. Creo que por eso estoy como tan anclada a esa parte, ¿no? Entonces, socialmente a mí me llena mucho.
Te digo porque últimamente yo tengo como la costumbre, o me he hecho a la costumbre de preguntarle a la gente con la que trato, ¿cómo estás? ¿No?
Entonces, es muy importante.
Al principio había gente que se sacaba de onda, ¿no? Mucho. Entonces, porque yo les preguntaba eso y me decían, no, pues el trabajo, ahí va, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces yo les decía, no, es que ¿cómo estás tú? ¿No? O sea, independientemente del trabajo, independientemente de todo lo que esté pasando, o sea, ¿tú cómo estás? ¿No? Entonces eso, y me parece triste que realmente nos saque de control, ¿no? El que alguien realmente se interese. Porque me parece que cada vez hay menos interés en las personas en una ciudad grande. No estoy hablando exclusivamente de Guadalajara, pero creo que es algo que sí se ha ido perdiendo con el tiempo. Entonces, me parece que esta reconexión que tú pensaste desde la secundaria, como como un proyecto de vida, ¿no? Un proyecto de un término bien de una vida, ¿no? Ya como de, o sea, ya hice todo lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces ahora es mi momento de descansar, es mi momento de pensar, es...
Sí.
Y el mismo Alfredo Sánchez, ¿no? Aquí de Radio Universidad, cuando justo me pasaba la estafeta de la dirección de la red, él me decía, es que ¿sabes qué, Víctor? Yo a estas alturas lo que yo quiero es disfrutarme a mí.
Exacto. ¿Sí?
Quiero escribir, quiero hacer música, otra vez, me dijo. Entonces, y la verdad es que yo lo he visto y lo veo contentísimo.
Es que te recuperas una parte de tu ser, conectas con una parte íntima, ¿no? Con esta parte íntima que la tienes siempre muy guardada, ¿no? Yo toda la vida he sido muy cautelosa con mi vida privada y con mi vida íntima, profundamente cautelosa, sobre todo porque pues me parece que es algo mío,
claro.
que nadie tiene por qué saber ni por qué ver. Incluso quienes me conocen saben que yo pocas veces en las redes que tengo, pocas veces subo una fotografía de mi hijo, porque a mi hijo lo cuidé muchísimo desde que era pequeño, ¿no? Y lo protegí mucho durante mucho tiempo. Entonces, claro, tengo, por ejemplo, mi Instagram, yo he decidido que es privado y que es íntimo. Claro. Y que ahí solo está quien yo quiero que esté y quien me quiere, ¿no? Y con quien tengo lazos afectivos y demás, pero nadie más. O sea, no, yo no tengo una cosa pública ahí. Mi Facebook lo cerré hace 10 años de manera consciente, ¿no? O sea, dije, no quiero volver a estar aquí conscientemente, ¿no? Debo de confesarte, cuando yo estaba en el gobierno del estado y trabajaba en el Instituto de las Mujeres, 4 meses antes de salir de ahí, hicimos un viaje con mi mamá, y mi hijo y mis sobrinas, un viaje que mi mamá gozó muchísimo porque lo soñaba muchísimo ella, ¿no?
¿A dónde fue?
A Nueva York.
Okay.
Nos fuimos a Nueva York y entonces ahí fue donde dije, dentro de poco voy a poder bloquear a la gente que me molesta o voy a poder hacer, porque no se podía, por ley
sí,
no
claro,
se podía.
Por ley.
Entonces lo voy a hacer y lo voy a hacer conscientemente. Entonces lo primero que hice fue cerrar mi Facebook, dije ya no quiero tenerlo, no lo he vuelto a abrir desde hace 10 años, no me importa.
¿Y no ha hecho falta?
No me hace falta, y entonces cuando salí del instituto lo primero que hice fue bloquear.
Es que luego
y fue disfrutable.
Claro, pero es que luego justamente la gente dice, cuando tú ves esta ola de odio, ¿no? Que se vierte en las redes sociales.
Sí, sí.
Luego la gente dice, no hagas caso, pero no es tan sencillo.
No es tan sencillo.
Vamos a una pausa y volvemos con la canción de Billy Joel, She's Always a Woman.
Y así llegamos a una breve pausa en Audiocracia. Pero no se vayan demasiado lejos, porque al regresar tenemos preparado un banquete musical que no querrán perderse. Sigue nuestra sintonía. Audiocracia. Bienvenidos de nuevo a Audiocracia. Espero que hayan recargado energía durante nuestra pausa. Ahora volvamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la música, la cultura y las entrevistas. ¿Listos para más sonidos y sorpresas? ¡Aquí vamos! Audiocracia.
She can kill with a smile, she can wound with her eyes, and she can ruin your faith with her casual lies. And she only reveals what she wants you to see. She hides like a child, but she's always a woman to me. She can lead you to love, she can take you or leave you. She can ask for the truth, but she'll never believe. And she'll take what you give her as long as it's free. Yeah, she steals like a thief, but she's always a woman to me. Oh, she takes care of herself. She can wait if she wants. She's ahead of her time. Oh, just changes her mind. And she'll promise you more than the Garden of Eden. Then she'll carelessly cut you and laugh while you're bleeding. But you'll bring out the best and the worst you can be. Blame it all on yourself, 'cause she's always a woman to me. Of her time. Oh, and she never gives out, and she never gives in. She just changes her mind. She is frequently kind, and she's suddenly cruel. But she can do as she pleases, she's nobody's. She can't be convicted, she's earned her degree. And the most she will do is throw shadows at you, but she's always a woman to me.
De la mañana ya con 51 minutos acabamos de escuchar a Billy Joel, She's Always a Woman. Erika, se nos fue el tiempo rápido, ¿no?
Sí, qué bueno.
Sí, qué bueno. Oye, ¿por qué esta canción? ¿Por qué Billy Joel?
Uy, porque esa canción es una de mis canciones favoritas de toda la vida. Es como de las primeras canciones que yo escuchaba cuando mi papá y mi mamá me regalaron mi primer radio de transistores. Okay. Era un radio, van a decir que es estereotipado, pero era de color rosa.
Okay.
Era un radio así chiquito que llevaba yo a todos lados, a todos lados. Tengo una pasión por la radio impresionante. Okay. Me parece que la voz, el sentirte acompañado por la música, por lo que las gentes te cuentan y demás, es maravilloso. Y he desarrollado una pasión muy fuerte por los podcasts. Incluso cuando yo estaba estudié comunicación, me fui a la Ciudad de México en aquel entonces a hacer mi examen para tener una licencia de conductora de radio.
Ok, cuando se necesitaba.
Cuando se necesitaba. Uh-huh. Es que te la exigían,
sí,
¿no?
Sí, yo tengo. No sé dónde está, pero yo tengo una.
Yo tengo mi certificado sí. ahí de licencia de conducir radio, ¿no? Licencia de locución, se llamaba. Y te la daba la SEP, ¿te acuerdas? Uh-huh.
Sí,
y era
sí,
un
sí.
examen súper sí. duro y súper fuerte, difícil. Que era de conocimientos generales.
Uh-huh. De cultura universal.
Para que tú pudieras hablar y decir cosas. Entonces, desde entonces, tengo una pasión por la radio impresionante. Mi primer chamba fue en XJB, ¿te acuerdas?
Okay.
La radio
sí,
del Estado.
Sí, sí.
Con Yolanda Zamora.
Uy, Yolanda todavía está ahí.
Yo trabajé mucho tiempo con Yolanda Zamora en su programa A las 9 con usted, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Y me encantaba porque a veces lo hacíamos desde un restaurante, a veces, ¿no?
Okay.
Y siempre ahí estaba la trova. Uh-huh. A mí me encanta la trova. Okay. Entonces, fue una cosa que yo sé muchísimo y disfruté muchísimo. Si no me hubiera dedicado a la academia, me hubiera dedicado a la radio.
Oye, pero además muy buena escuela con Yolanda.
Sí,
¿no?
Buenísima,
sí.
Buenísima. Yo a Yolanda sí, le mando siempre mis cariños, un abrazo enorme, porque ella me enseñó muchas cosas. Y después, pues de ahí brincábamos a la televisión con ella. Yo le producía un programa en la Secretaría de Educación.
Okay.
Que tenía en el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Y bueno, ya después me incliné mejor por el rollo académico, ¿no? Y eso pasó después de que viví en Japón unos meses.
Okay. ¿Estuviste en Japón?
Sí, viví ahí como 8 meses. Fue una cosa muy difícil porque pues yo me fui allá cuando no había internet, cuando no había nada.
Okay. ¿A qué fuiste?
a estudiar japonés.
Ok.
Porque yo hablo japonés.
Muy bien.
Ahorita ya no, porque no lo practico, pero pues me fui para allá, creo que habrán sido como unos 8 meses, y fue la cosa más, tuve tantos aprendizajes porque pues la chica con la que iba, que era japonesa, me soltó al tercer día según las escrituras, y yo no sabía ni cómo moverme, y logré hacerlo sola en un tiempo, logré que me dieran trabajo y en un restaurante de sushi, pero pues en aquel entonces era como muy fuerte todo el rollo tecnológico que ya existía en Japón. Para mí fue un shock, ¿no? Pero como no había internet ni nada, por ejemplo, yo me entero que asesinan a Luis Donaldo Colosio 2 meses después. Nada más de ese tamaño, para que te des una idea.
Dos meses después.
Ajá.
Y solo ¿hasta ese tiempo llegó la noticia ya?
Pues ya había llegado, pero no era como relevante. No, claro, era trascendente. Okay. Y yo no veía los periódicos ni nada, o sea, era distinto. Okay. Yo hablé una vez por teléfono a mi casa en todo ese tiempo.
Wow.
Porque te digo que no había internet, entonces pues fue maravilloso, pero esa vez viviendo allá tan alejada, tan sola, tan fuerte, ahí fue cuando yo me convencí de que tenía yo que construir un proyecto más fuerte de vida. Otra vez volví a mi rollo de la cabaña y dije, no, lo mío no es estar sola en el infinito.
Ya, claro.
Sino estar con gente que quiero, ¿no?
Oye, ¿has vivido en Japón, aquí, en algún otro lado? ¿Te has ido a vivir?
Sí, en Barcelona estuve unos meses también.
También estudiando.
Y amo profundamente Barcelona, me gusta muchísimo. Yo creo que es una de las mejores ciudades para vivir. Y para caminar y para estar, creo que el proyecto del diseño de Barcelona es maravilloso. Entonces ahí estuve pues un tiempo y nada, después preferí mejor viajar por aquí.
Y regresaste.
Sí,
¿no?
Muy convencida de que mi lugar estaba aquí.
Oye, Erika, dame por favor 2 números del número 1 al 78.
64 y 32.
Atsiri Ruiz, el 64, y el número 32 se lo lleva Ana Paulina Murguía Fabián. Son las ganadoras de estos pases dobles para que usted se vaya, para que se vayan a disfrutar a Yandel.
Qué bueno que son mujeres.
Al auditorio Telmex este próximo miércoles 17 de abril a las 21 horas. Déjeme nada más le digo, ya sabe, estamos a 15, tiene hasta el 29 de marzo para venir a recoger sus boletos. Son 2 semanas, no tiene pretexto. De 10 de la mañana a 4 de la tarde. Si no vienen en esas 2 semanas, los vamos a volver a sortear para que no se pierdan. Erika Arroyo, muchísimas gracias por acompañarme aquí en Audiocracia.
Al contrario, muchas gracias a ustedes.
Se nos acabó el tiempo.
Sí, padrísimo. Gracias por esta charla.
No se crean, ya me están aquí corrigiendo. Son semanas de vacaciones. Vengan después de vacaciones. Todavía les vamos a dar más tiempo. Ahí les aviso. Ahora sí, perdón. Erika Arroyo, muchísimas gracias por acompañarme aquí en Audiocracia.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes.
Oiga, son ya las 9:57, casi 58. Yo soy Víctor Magaña, nos escuchamos el lunes. Llegué temprano, 9 de la mañana, aquí lo voy a estar esperando. Mientras tanto, y como siempre, ya sabe, pase usted un muy bonito día.
Ha sido un placer compartir este momento contigo, en Audiocracia. Pero recuerda, la audiencia siempre tiene el control. Hasta la próxima, cuando nos reencontremos en este viaje cultural. Audiocracia. La radio para todas las personas.